Alicante, donde el fuego está afectando al Parque Natural de la Font-Roja. Las malas condiciones meteorológicas han obligado a movilizar más efectivos y ya se han quemado 250 hectáreas, Isabel Moreno.
Un fuego que del término municipal de Ibi ha cruzado Alcoy y ha entrado en el Parque Natural de la Font-Roja y ha llegado a alcanzar su cumbre. También ha obligado a desalojar viviendas dispersas en esta zona. El incendio ha obligado también a desplegar un amplio dispositivo de emergencia al que se sumaba la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias. El origen del fuego ya se conoce, ha sido una residencia religiosa. Ahora se investigan las causas. Piden a los vecinos que dejen trabajar a los servicios de emergencia y que cierren puertas y ventanas. Pilar Bernabé es delegada del gobierno.
En inicio podemos confirmar que ha sido en una residencia, en una comunidad religiosa que se llama el Cenáculo, en el término municipal de Ibi, y en este momento lo que hay que determinar son las causas. Hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que puedan dejar trabajar a los servicios de emergencia. Tampoco es conveniente que cojan los vehículos para ir por los caminos y por las sendas.
Este fin de semana seguimos además en riesgo extremo de incendios forestales en la Comunidad Valenciana.
En el caso del incendio de Méntrida, en Toledo, el fuego ya se encuentra perimetrado, aunque la principal preocupación hasta ahora es el viento. De momento, sus llamas han calcinado ya 3.200 hectáreas. Y también preocupa el incendio de Navaluenga, en Ávila.
Y eso nos metía en una montaña.
Piso, pues.
La peligrosidad del fuego y su cercanía a la población ha obligado a desalojar a una veintena de casas. Además, las malas condiciones meteorológicas siguen complicando las labores de extinción. Y el gobierno se agarra a la imputación del exministro de Hacienda con Rajoy, Cristóbal Montoro. La ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha exigido a Feijóo que dé la cara y que pida perdón.
Y eso nos metía en una montaña.
Además, Montero ha destituido...
Nosotros, cuando hay un caso de corrupción que está en nuestros entornos, pedimos perdón. Exigimos responsabilidades públicas, tomamos actuaciones y expulsamos del partido. Cuando hay un caso de corrupción sistémica, no conocen a las personas que están imputadas. Así que me parece que hay que exigirle explicaciones al señor Feijóo.
Además, Montero ha destituido a dos investigados, en este caso al jefe de tributos locales y al director financiero de Loterías del Estado. Desde el Partido Popular se desmarcan y piden que se deje actuar a la justicia, Maribel Sánchez.
Oficialmente niegan toda vinculación con el exministro Montoro y el proyecto de Alberto Núñez Feijóo. El PP se desmarca de él, no es de su equipo, y si se le investiga es por algo que ocurrió hace años. Aún así, Montoro ha dejado de ser afiliado del PP en 24 horas y en la dirección del partido lo comparan con el que fue fuera mano derecha de Pedro Sánchez, el exministro José Luis Ábalos, que tardó 16 meses en dejar el PSOE. Comparaciones al margen, saben que este caso tuerce sus planes de derribar a Sánchez por las causas judiciales que le rodean. Y eso ha obligado a pronunciarse a Feijóo con un mensaje claro. En el PP estamos contra la corrupción con independencia de a quién afecte. Yo no hablaré ni de persecución de los jueces ni de pseudomedios, añade el presidente de los populares. Lo que haya que investigar, que se investigue. Declara en redes sociales que no son suficientes para los ministros socialistas, que siguen con su estrategia del y tú más y reconocen que este caso les da un alivio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
España vence a Suiza y avanza a semifinales de la Eurocopa femenina, Paula Otón.
Han eliminado 2-0 a Suiza, la anfitriona, en un partido donde España ha fallado dos penaltis. Las goleadoras han sido Atenea del Castillo y Claudia Pina, mientras Aitana ha sido elegida la mejor del encuentro. Así evalúa la actuación de España en el partidazo de COPE.
Yo creo que en los equipos hay etapas, ¿no? Y siempre nosotras buscamos la excelencia, pero la excelencia pocas veces existe, ¿no? Sí que es cierto que en este torneo se ha visto una España muy unida y muy bien a nivel de juego, ¿no? Es verdad que hoy ha costado un poco más, pero es que estamos en cuartos de final. A partir de ahora los partidos no van a ser fáciles, van a ser muy competidos, pero confiamos en nuestro nivel y evidentemente creo que estamos en un muy buen momento de juego también. A mí no me gusta elegir, creo que tiene que pasar el mejor. Yo lo que pido es que vayan a prórroga y se cansen.
En el Tour de Francia, Pogacar continúa líder. Hoy a las 3 se disputa la 14ª etapa, la tercera de montaña, y en MotoGP a la misma hora la carrera sprint del Gran Premio de la República Checa, donde por cierto reaparece Jorge Martín tras varios meses fuera de los circuitos por lesión.
Gracias, Paula. Te quedas ahora con Poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Escucha. escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues aquí seguimos, poniendo las calles en la cadena COPE, cada madrugada, desde la 1:30 y hasta las 6 de martes a sábado, y también los lunes de 4 a 6 de la madrugada. El objetivo es llegar a las 6 de la mañana, dar paso a Herrera en COPE y fijarnos mientras tanto en historias humanas, historias reales que en cualquier parte del mundo se están sucediendo y que aquí, como le hacemos la cobra a la política, pues siempre merece la pena que conozcamos cosas positivas que ocurren en cualquier parte del mundo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Y fíjate esta historia en la que esta pasada primavera o esta primavera, AENA, pues ha restringido el acceso nocturno a las terminales del aeropuerto de Barajas para evitar que personas sin hogar duerman allí. Esto ha sido noticia desde hace un montón de días, ¿no? Claro, esta medida va desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, horario puramente de ponedores. Muchos ahora mismo, pues, aún logran entrar antes del cierre, mientras que unas 70 personas pues se han trasladado a dormir en los parkings y también en los bancos del exterior. Bueno, pues aquí hay historias reales, historias de personas, historias con nombre y apellidos, y las hemos conocido y las estamos conociendo. Por ejemplo, en COPE, aquí COPE ha conocido a Salva Méndez, un joven de 28 años que dormía en Barajas desde el año 2023. Estamos en el 25, tras haber perdido todo por la pandemia. Aquí Salva era DJ, era pinchadiscos y también era productor, pero su vida cambió drásticamente. Al escuchar su historia, Fernando Fernández, un empresario asturiano, le ofreció trabajo, le ofreció alojamiento y también le ofreció manutención en su hotel de Picos de Europa. Bueno, pues Fernando ha explicado que a él también le ayudaron en su día y por eso decidió tenerlo y tenderle la mano sin dudar.
Yo le estoy dando trabajo. Le estoy dando las mismas condiciones de trabajo que tienen los que van a ser sus compañeros. Si todos echáramos una manica de vez en cuando, pues a lo mejor no teníamos tanto problema.
Bueno, Fernando ha sido, desde luego, un ángel de la guarda para Salva. Lo cierto es que hay muchos repartidos por toda España que se dedican a darle una segunda oportunidad a los que lo han perdido todo. Y en Valencia, por ejemplo, está Ángel, se llama Mateo. Este ángel se llama Mateo Blay. La muerte de dos jóvenes sin techo en el portal de su casa, una fría noche de invierno, pues le hizo abrir los ojos. Y a partir de ese momento comenzó a repartir sacos de dormir entre todos los indigentes de su ciudad. Pero, claro, pronto se dio cuenta de que esto no era suficiente. Y por eso decidió poner en marcha una iniciativa llamada Flores Solidarias, que da trabajo a decenas y decenas de empleados, todos con un pasado común, que es haber vivido en la calle. Bueno, pues Laura es una de ellas. Estuvo muchos años encadenando contratos temporales que no le daban para vivir. Y gracias al Ayuntamiento de Valencia conoció este proyecto y también comenzó una nueva vida.
Me ha cambiado mucho la vida. El no tener un trabajo fijo y no saber si vas a poder salir adelante, tener una vivienda propia, pues cambia mucho porque tienes ya una estabilidad más o menos y ya te lo quitas de la cabeza esa preocupación.
Claro, Laura ha ganado en tranquilidad y encima pues hace un trabajo que le gusta.
Me gusta mucho este trabajo, es muy, muy gratificante trabajar con las flores. Y aquí estamos todos haciendo piña, el equipo, todos muy contentos. Nos gusta mucho, aprendemos mucho. Aparte del trabajo, nos enseñan un oficio y puedes tener vistas hacia un futuro. Y puedo ver un futuro mejor.
Claro, un futuro bastante mejor y te entiendo perfectamente, Laura. Es que Laura ahora mismo, claro, tiene por delante un futuro prometedor y si lo tiene así es gracias a Mateo Blay. Mateo Blay es el gran impulsor de Flores Solidarias. La muerte de esos jóvenes le marcó muchísimo. Claro, al día siguiente decidió de algún modo que tenía que ayudar a toda esa gente.
Porque la solución era tan fácil como regalarles o darles un saco de dormir. Entonces era bastante... Me indignó mucho, la verdad. No hace falta ser muy creativo para hacer esto. Entonces al día siguiente me fui a Decathlon, al Corte Inglés, compré todos los sacos que pude y los repartí. Y así estuve 10 años.
Tras ver que los sacos no eran suficientes, habló con una persona del ayuntamiento que le explicó que estaba muy bien, que otros repartían comida, pero claro, realmente no se estaba solucionando el problema. Había que ir más allá, había que proporcionarles un trabajo y también había que devolverles su dignidad.
El problema para esta gente era recobrar su dignidad y eso solamente lo daba el trabajo. Pero posiblemente sea el colectivo de España o del mundo que más difícil tenga ser contratado. Claro, acaban de trabajar, ¿y dónde van? A la calle otra vez. Entonces, ahí, llega la pandemia, dejo de repartir sacos y se me ocurre crear este proyecto de crear una floristería online donde, bueno, en los días señalados, el Día de la Madre, el Día de Todos los Santos, los enamorados, etcétera, o un cumpleaños, poder regalar un ramo de flores confeccionado por esta gente. Estamos en Mercado Valencia pero aquello se paraliza, llega la pandemia, se paraliza y bueno, y de casualidad pues, con mi amigo Arturo Grau le comento la idea, le encanta y gracias a él pues la retomamos entre los dos y aquí estamos.
Aquí Mateo asegura que en cuanto contactó con estas personas se sintió como ellos, ¿no? Sintió la obligación de hacer algo más y no darles por perdidos. Y esto es lo que pensó durante y sobre todo después de que desde el ayuntamiento le contaran que las personas que están 2 años en la calle se vuelven irrecuperables. Claro, tras esta charla tuvo claro que debía actuar de inmediato.
Lo que más sufren es hambre, frío, miedo, que no. Gracias a Laura me comprendí, porque un día me dice, gracias a vosotros me siento querida otra vez. Y yo, hola, claro, ya no es que le estamos dando trabajo, estamos devolviéndoles ese sentimiento necesario que necesita todo ser humano.
La dignidad.
¿Y quién de nosotros, cualquiera de nosotros, ha tenido esa sensación? Yo creo que casi nadie, porque todos, bueno, te puedes separar, pero tienes amigos, tienes hijos, siempre tienes a alguien, pero esta gente que está en la calle, llega un momento en que dices, que nadie me quiere, nadie me mira. Y entonces, por eso, a los 2 años, se vuelve, para evitar ese sufrimiento, beben, se vuelven locos o cogen un perrito para tener un vínculo emocional, ¿no? Entonces, efectivamente, estamos dando, yo no lo sabía, sinceramente, estamos dando más que trabajo, estamos dando, pues, devolviéndoles ese vínculo, el ser querido, vamos.
Aquí Mateo lo que nos está explicando es el perfil de la gente que llega a Flores Solidarias. Es el mismo ayuntamiento el que selecciona quién puede aprovechar mejor esta nueva oportunidad.
Un contrato permanente y nosotros no seleccionamos, no tenemos capacidad técnica para seleccionar las personas. Es el Ayuntamiento de Valencia junto con una ONG valenciana especializada en toda esta gente. Tenemos a Tina y ellos seleccionan a las personas que creen pueden aprovechar la oportunidad y nos las derivan. Nosotros simplemente las contratamos, claro. Les formamos y ya está.
Claro, es que de dar sacos a proporcionar un trabajo hay un trecho, ¿eh? Mateo, con su iniciativa Flores Solidarias, está ayudando a los sin techo a recuperar su vida y también su dignidad. Y esto es muy importante. Esto yo creo que es todo un ejemplo. La muerte de 2 jóvenes en su portal le llevó a plantearse y sobre todo a replantearse pues el cómo poder ayudar a estas personas y también su proyecto, ¿no? Que hoy es todo un ejemplo para muchos. Con lo cual, Flores Solidarias, buen trabajo, gracias por lo que hacéis por la sociedad y lo más importante, para los más vulnerables.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Nos toca viajar al pasado. Viajar al pasado, sobre todo, de cada uno de nosotros, a nuestros ancestros. Y esto es muy importante. Porque, claro, en alguna vez, ¿tú no te has preguntado cómo eran tus antepasados? Pero no tus abuelos o tus tatarabuelos, no. Me estoy refiriendo a tus orígenes, los de hace cientos o incluso miles de años. Resulta que cada vez hay más personas que se plantean este tipo de cuestiones y lo que hacen es recurrir a los test de ADN. En el caso de Eduardo, es uno de ellos. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Gracias por estar aquí poniendo las calles en la cadena COPE después del partidazo. Cuéntame, ¿qué es lo que te llevó a indagar en tus orígenes?
Pues la verdad es que yo no tenía mucha curiosidad por mis ancestros, pero cuando recibimos publicidad de esta empresa, este laboratorio que lo hacía, pues entonces empecé a preguntar a los padres, a los tíos, y ya me picó la curiosidad y nos decidimos a buscar más información.
Qué bueno. ¿Y el proceso cómo fue? Cuéntame.
Bueno, pues cuando ya te animas a inscribirte en esto y contratas el servicio, lo que te dicen es que aparte de hacer la prueba de saliva, tienes que preguntar, recabar más información de los familiares. Y entonces, bueno, pues ahí me enteré, por ejemplo, que una abuela mía venía de Ávila, que otro abuelo mío venía de la zona de Guadalajara, y todo, y lo uno lleva al otro. Y entonces te pica el gusanillo, claro. Y bueno, pues al final ya no solo es el test que te hagan de genética, sino lo que tú vas viendo de información de la familia.
Claro, yo aquí me imagino, Eduardo, que cuando te llega el kit a casa, ¿qué es lo que tenías que hacer exactamente cuando te llegó el informe y sobre todo qué información aparecía en él?
Pues hice el test, que es muy fácil, y como ya por desgracia estamos familiarizados a lo del palito, pues nada, te pones el palito en la boca, sacas una muestra de saliva, lo envías. La verdad es que todo es muy fácil, lo procesan enseguida. Y lo que te llega es un correo electrónico, no te llega nada a casa. Es importante poner todo lo de las notificaciones, de confidencialidad, etcétera. Y cuando me llegó, pues la verdad es que fue toda una sorpresa, porque parecía que era en torno a un 85% ibérico. Y debo de ser un batiburrillo enorme, porque a mi mujer le salía que era un 70% ibérica, pero de la zona de Asturias. A mí no me decía ni eso, con lo cual yo debo tener una mezcla, pues como casi todos los españoles, un buen crisol.
un buen crisol, es verdad, bueno, para eso somos españoles y somos muy grandes. Pero Eduardo, sí que te pido, por favor, que afines un poco más. Por cierto, entonces también me imagino que se lo tuvo que hacer tu mujer.
Sí, sí, pues en realidad tengo que decir que fue un regalo de un amigo, y eso es lo que nos animó. Y bueno, pues yo salgo afinando un poco más, tengo un 3,5% del norte de África, tengo incluso un 0,9% nigeriano, que bueno, no sé, pues eso, los misterios de la genética. ¿Y qué más tengo? Tengo también una parte británica, francesa, hay un poco de todo, pues lo que es la península ibérica.
La península ibérica, que es muy curioso. Y claro, yo aquí me pregunto, Eduardo, ¿todo esto para qué te ha servido? ¿Ha sido por mera curiosidad?
En nuestro caso, mera curiosidad. Yo creo que esto hay que tomárselo como una diversión, porque tampoco es un análisis de un laboratorio biológico, de medicina, de biotecnología. No afinan mucho. De hecho, van por zonas. O sea, cuando hacen tu patrón genético, lo comparan con patrones que tienen de zonas generales. Por ejemplo, zona del Reino Unido, del oeste del Reino Unido. Zona del este del Reino Unido que abarca parte de Francia. Y entonces ellos van comparando, como la prueba de los siete errores, van comparando si tu descripción de tu código genético, muy general, coincide con algún patrón del mundo. Y entonces dicen, ah, vale, pues hay un match, hay un encaje. Por ejemplo, en este caso este tipo tiene un encaje de un 1% casi con Nigeria. Pues ya está, lo ponen. Y bueno, te aparece en el mapa, está muy bien presentado. Pero en nuestro caso no es más que una diversión.
Ya. Esto es súper curioso. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles una madrugada más hasta las 6 de la mañana. Somos muy valientes. Edu, este test tuyo, por ejemplo, ¿tú crees que le puede servir de algún modo a algún familiar tuyo? Pues si tienes hermanos, por ejemplo, a tus hermanos, a tus padres, a lo mejor a tus primos, no sé, no tengo ni idea.
Sí, en teoría sí. En teoría sí, porque, bueno, pues es lo que te dice la ciencia. De todas formas, lo que recomiendan es que se lo hagan también los hermanos. Porque puede haber ciertas variaciones, incluso cuando hacen la secuenciación, cuando hacen el proceso de laboratorio genético, puede haber alguna variación, incluso siendo hermanos acreditados de sangre. Entonces recomiendan que se lo haga toda la familia.
Ya. Pues fíjate, yo quiero aprovechar, ya que has sido tan amable de atendernos a estas horas en la cadena COPE, yo no sé si en algún momento te ha salido alguna frase tipo, eso es el porcentaje nigeriano que tengo, o en algún momento algo así te ha salido o no, Edu.
Hombre, esto da pie a cantidad de chascarrillos y de chanzas de sobremesa o tomando una cerveza, claro. Sí, es para pasárselo bien, es divertido. Y, por ejemplo, mi mujer le ha servido para hacer pues lo que podríamos llamar arqueología genealógica, porque le ha servido para seguir investigando en sus ancestros, en lo que ella es de Cantabria, pero se ha dado cuenta, haciendo investigación, de viendo documentos, hablando con gente, que en realidad viene de Asturias, de un pueblo donde llegó el ferrocarril por unos franceses. O sea que sí sirve, sirve para conocer un poco más tu pasado y para también tomártelo como con humor, claro.
Con un poco de humor, desde luego que sí, Eduardo. Pues insisto, muchísimas gracias, Eduardo, por contarnos algo tan íntimo y tan lejano el tiempo y compartirlo con los ponedores aquí en la cadena COPE. Un saludo, Eduardo, muchas gracias.
Gracias a vosotros, buenas noches.
Bueno, pues esto ha sido el testimonio de una persona que se ha hecho un test de ADN. Hemos conocido su impresión personal, digamos, y también la explicación de por qué se lo ha llegado a hacer, por qué se lo hizo. Ahora es el momento de conocer la parte científica. Eso también es muy importante, la de la investigación que está detrás de todas estas pruebas. Hemos invitado a poner las calles a Irene Pérez, que ella es bioinformática del Departamento de Genética y también de Investigación de la empresa Telmegen, y está aquí con nosotros poniendo las calles. Irene Pérez, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo. Muy bien aquí.
Muchas gracias por estar aquí poniendo las calles en la madrugada de la cadena COPE. También nos acompaña Yara López, que es la responsable de marketing digital de la misma empresa. Muy buenas noches, Yara.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Buenas, gracias por estar aquí en la cadena COPE. Si nos damos cuenta, hace unos segundos hemos escuchado a Eduardo, que se había hecho un test y también se lo hizo su mujer. Claro, esto solamente es un ejemplo, es un pedazo de ejemplo, pero ¿qué tipo de personas os llegan habitualmente? ¿Hay algún perfil claro de todo esto?
Pues mira, te diría que no hay un perfil concreto, porque cada persona se hace pues un test de ADN como el nuestro por diferentes motivos. Pero la parte de ancestralidad, si pudiéramos pues concretar un poco el tipo de persona que se la hace, sobre todo pues hay gente que busca la simple y llana curiosidad de saber cuáles son sus orígenes ancestrales, pues porque además nosotros mostramos como un perfil ancestral de diferentes poblaciones, y el porcentaje de tu genética que pertenece a cada población, pues desde Península Ibérica, Italia o cualquier punto de Europa y cualquier punto del mundo, América, Oceanía, bueno, cualquier población. Y entonces hay gente que se lo hace por simple y llana curiosidad. Luego está pues la gente que necesita conocerse un poco más pues por historias familiares complejas, como puede ser una persona adoptada o migraciones desconocidas, algún secreto familiar, que aquí cada familia pues tiene sus, sus historias por revelar. Y pues no sé, luego hay otro tipo de persona que quiere pues confirmar información que a lo mejor no tiene clara, o ampliar su árbol genealógico. O sea, aquí hay un poco de todo, pero yo diría que más o menos son ese tipo de personas.
Ya, ya, qué interesante. Este comienzo, ¿cómo comienza este proceso? ¿Cómo es? ¿Cómo arrancáis?
Pues el primer paso, una vez elegida la empresa con la que quieres hacerte este test, ¿no? Puedes informarte en las distintas páginas web sobre qué tipo de poblaciones estudian en cada una. Una vez realizas la compra, el proceso es súper sencillo. Se envía a la casa de la persona interesada un kit que viene, en nuestro caso, con un pequeño bastoncillo de extracción de ADN, en el que solo cogiendo muestra de saliva, eso nos lo envías, y en el laboratorio que tenemos se analiza allí. Y lo que hacemos es analizarlo con una tecnología que se llama microarray, que nos permite ver cientos de miles de posiciones específicas del ADN, específicas para esa persona, y esos datos son los que cotejamos con nuestra base de datos de información y con la que podemos calcular la ascendencia.
Ya, ya, ya. Este mundo del ADN, de los estudios hacia atrás, es súper apasionante. Claro, aquí me imagino que, claro, una vez que os llega la muestra, ¿cuánto tiempo se puede tardar en encontrar toda esa información? A partir de ahí, ¿qué es lo que sucede?
Trabajamos con un plazo de un par de meses aproximadamente, en el que en ese tiempo se engloba tanto el transporte hasta el laboratorio como el tiempo de análisis laboratorio y el tiempo de análisis luego bioinformático, que es de lo que me encargo yo con mis compañeros.
Ya. Es súper curioso, Irene, lo que estás contando aquí en Poniendo a las Calles. ¿Se sabe realmente hasta cuándo podemos viajar en el pasado? ¿Cuánto es el espacio que tenemos para rebobinar? No sé si son cientos de años, miles de años.
pues estamos hablando de miles de años. Uh-huh. Por ejemplo, una de los servicios que también damos dentro de todo el mundo este de la ancestralidad son los haplogrupos a los cuales pertenece cada persona. Los haplogrupos son como las migraciones que tus antepasados desde el origen del hombre en África, o sea, hablamos de hace cientos de miles de años, cómo esos antepasados fueron migrando por todo el mundo hasta llegar a pues casi la actualidad, ¿vale? Y entonces tú puedes ver un mapa mundi donde tu haplogrupo pues se muestra desde dónde apareció, hablamos de lo que he dicho, de cientos de miles de años, hasta cómo fue migrando por cualquier parte del mundo. De todas formas, no sé si Irene quieres ampliar un poquito más, pero eso, hablamos de mucho tiempo atrás.
Eso es, Irene, ¿algo que añadir?
Sí, en nuestro caso ofrecemos, como ha comentado Yara, la parte de haplogrupos, que se remonta a cientos de miles de años, y luego ofrecemos también la parte de ancestralidad, que es un apartado un poco más reciente. Hablamos de quizás hasta 500 años, pero lo interesante de esto es que, aparte de poder remontarte a tu historia personal en el pasado reciente, hablando desde un punto de vista de escala de historia humana, ¿no?, también te permite entender un poco a qué se debe que tú tengas esa ancestralidad y en base a lo que ha pasado en migraciones anteriores, ¿no? Por ejemplo, una ancestralidad española incluye además información de migraciones de poblaciones de la era del bronce, cómo se ha ido mezclando la población de la edad del bronce y de los íberos iniciales que podría haber con migraciones fenicias, migraciones de pueblos franco-germanos que llegaron desde Francia. Entonces, la interacción de las distintas poblaciones actuales y cómo se refleja eso en tus porcentajes nos cuenta una historia súper interesante de cómo se han formado las poblaciones actuales humanas.
Es curiosísimo, de verdad. Me resulta muy curioso. ¿Aquí cómo aparecen luego pues este tipo de datos en el informe que la persona recibe, esa persona que ha hecho el test?
Sí, pues en el caso de los haplogrupos, como bien ha comentado Yara, damos la información de qué haplogrupo se ha calculado que es el que presenta la muestra analizada, y se incluye un mapa con el trazado de las migraciones que han realizado sus ancestros en base al haplogrupo y una información interesante sobre ese haplogrupo para empezar a picar la curiosidad, ¿no?, y que luego tú puedas profundizar hasta donde quieras en ese tema. Y luego, por la parte de ancestralidad de poblaciones actuales, como podrían ser ibéricos, franceses, sardos, lo que ofrecemos es un mapa mundi que es interactivo y en el que se marcan los porcentajes de poblaciones que tienes. Entonces, lo distribuimos en tres capas. Una primera capa que serían continentes, por ejemplo, pues 100% de ascendencia europea. Claro. Y luego tú puedes entrar ahí y ver en un mapa mundi interactivo más centrado en la región de Europa, en este ejemplo, qué porcentaje tienes asignado a distintas regiones como podría ser Europa Central. Y luego un tercer nivel ya de países donde podemos ver si se han detectado o no países de esa región y qué países para tu caso concreto.
¡Qué barbaridad! ¡Qué curioso, por favor! ¡Qué suerte tenemos los ponedores de estar enterándonos de estos estudios y de estas conclusiones! Me parece brutal lo que estamos conociendo hoy aquí en la cadena COPE. Porque, claro, si lo llevamos, por ejemplo, a un caso concreto, no sé si el tuyo, por ejemplo, que me imagino que te habrás hecho el test, ¿qué es lo que cuenta exactamente ese informe? ¿Qué es lo que revela con claridad?
Por ejemplo, en mis resultados tengo aproximadamente un 90% de península ibérica,
anda,
un 6% de Francia y un 4% de Cerdeña. Entonces, esto cuando entramos a los resultados podemos ver la información sobre qué poblaciones originales formaron cada una de estas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de España fue una mezcla de agricultores neolíticos con migrantes de la estepa de habla indoeuropea en la del bronce. Y todo esto se conecta porque la zona sur de Francia, que por eso aparece en mis resultados, tiene un perfil muy similar al de la zona de España más limitante al Mediterráneo. Yo soy principalmente valenciana y murciana.
Qué bien.
Entonces, por eso mi perfil genético se asemeja más al de los franceses del sur en un porcentaje pequeño. Y luego, por otra parte, también tengo Cerdeña, porque Cerdeña es un caso muy curioso en el que conserva una alta parte de el origen neolítico, pero se ha mezclado con algunas poblaciones migrantes, sobre todo de la Corona de Aragón en su época, de la zona de Pisa y de zona del sur de Francia. Entonces, esa ascendencia originaria del Reino de Aragón, que tenemos parte de gente de Valencia, pues también se ve reflejada en este porcentaje de Cerdeña. Entonces, es una forma de ver el pasado de mis ancestros y de cómo hemos llegado hasta el punto actual.
Claro, claro, porque aquí me estoy dando cuenta, claro, si hablamos, por ejemplo, de saber de dónde venimos, que es el fin de todo esto, yo no sé si vale con un test en la familia o ahí cada uno tiene que hacer el suyo.
Si hablamos de haplogrupos, por ejemplo, el haplogrupo materno pasa por linaje materno. Uh-huh. Y entonces todos los hermanos de una misma madre van a compartir el mismo haplogrupo materno y no haría falta repetir muestras. Y con el linaje paterno, que es el haplogrupo ligado al cromosoma Y, pasa similar, solo que, por ejemplo, las mujeres, como no tenemos cromosoma Y, pues no tendríamos información del haplogrupo paterno y necesitaríamos que un familiar masculino se hiciera esta prueba para conocerlo. En el caso de los porcentajes de regiones y países o de ese tipo de ancestralidad, sí que hay variación, una pequeña variación entre hermanos y familiares. Uh-huh. Por la mezcla que se va dando al pasar las generaciones. Cuando, o sea, una persona y su hermano no comparten el 100% del material genético, uh-huh, sino que heredan el 50% de la madre, el 50% del padre, pero en una heredan posiciones del ADN distintas, como si dijéramos, entre uno y otro. Entonces la similitud esperada es de en torno al 25% entre hermanos.
Ya.
Esto conlleva a que una parte de esa historia pasada que se refleja en la ancestralidad a través del ADN sea distinta y pueda haber sido reflejada en un hermano y en el otro no. Entonces puede haber variación y aunque lo normal es que sean ancestralidades muy similares, puede haber algún caso de algo de sorpresa en el que aparezca un porcentaje no esperado que sí que esté en un hermano y en otro no, porque al haber pasado las generaciones se ha ido diluyendo esa presencia de esa ancestralidad, que cada vez es menor, y por cuestión de suerte un hermano lo haya heredado y otro no.
Qué bueno, por favor, qué bueno. ¿Habéis tenido sorpresas en algún momento en este sentido? Porque claro, más de un ponedor ahora mismo está diciendo, ¿ha tenido que haber alguna sorpresa en algún momento?
A ver, no es nada nuevo que puedan aparecer en tu familia pues hermanos que no tenías localizados. Yeah. O no sé, cualquier relación familiar pues que dé una sorpresa al resultado. Y es que además nosotros con con esta parte de DNA Connect que ha comentado Irene, aquí sí que no hay margen de error, sobre todo cuando hablamos de una relación entre padre, madre, hijos, entre hermanos o abuelos. Quizá luego un primo, quinto o cuarto, pues sí que pueda haber un pequeño margen de error porque hay, sí, más distancia genética entre uno y otro, pero una persona o la muestra que tú dices que es de una persona, aparecen los resultados que es tu hermano al 100%, es que es tu hermano al 100%.
Uh-huh.
Entonces sí, hay gente que también recurre a nosotros para encontrar respuestas a estas preguntas o pues encontrar incluso familiares desconocidos repartidos por cualquier parte del mundo, que eso sí, uh-huh, que es más común de lo que parece, pues me refiero a relaciones más lejanas, como he dicho antes, como un primo cuarto, sí, en Alemania o en Estados Unidos.
Esto es muy, muy curioso. Qué emocionante es poder escarbar en las raíces más profundas de nuestra familia, bucear en el tiempo y bueno, yo digo que llegar hasta cientos de miles de años atrás. Madre mía, lo que puede parar la vida. uno y descubrir ahí. Madre mía, claro, y puede haber historias dormidas, mezclas sorprendentes, conexiones muchas veces que ni siquiera imaginábamos. Es de verdad sencillamente fascinante. Yo quiero dar las gracias a las dos, a Irene Pérez, que ella es bioinformática del Departamento de Genética e Investigación de Telmegen, y también a Yara López, que es la responsable de marketing digital. De verdad que ha sido un placer, un auténtico placer poner un ratito las calles aquí con vosotras en la cadena COPE y poder escucharos.
Gracias a ti, Pulpo. I
just woke up from a dream, say goodbye. Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Wherever you go, that's where I follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I'd wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through,
escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Cada verano tiene una banda sonora.
Bueno, pues, damas y caballeros, han dado las 7 de la mañana.
La nuestra suena a última hora.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas
a lo que está por venir.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo.
A todo lo que pasa en el deporte.
¡Viva! Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
Este verano, que no se te escape nada.
Este verano suena a COPE. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y ahora, nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
¡Corten! Ha salido perfecta.
¿Perfecta? ¿Sabe usted algo sobre el arte de la producción cinematográfica?
Me gustaría pensar que sí. He conocido a Bela Lugosi.
Creía que estaba muerto.
El ataúd más incómodo en el que he estado en mi vida.
¡Dentro, platillo volante!
¿Qué clase de película es?
Es ciencia ficción. Un amor que rompe el corazón. Ladrones de tumbas del espacio.
Muy bien, chicos. Vamos a terminar esta película.
¡Guau! 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 Ya está aquí, disfrazado de Drácula, con colmillos y todo, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a superar nuestra mediocridad.
Interesante, interesante. Digo yo, ¿por qué nos traes hoy Ed Wood, que es un peliculón de Tim Burton?
Porque hoy se cumplen 8 años del fallecimiento de uno de los protagonistas de esta singular película, Martin Landau, que ganó con su caracterización de Bela Lugosi el Oscar y el Globo de Oro 1994 al mejor actor de reparto, entre otros muchos premios. Nacido en Nueva York el 20 de junio de 1928 y fallecido en Los Ángeles el 15 de julio de 2017, con 89 años, la carrera de Landau comenzó en los años 50, destacando su participación en el film Con la muerte en los talones, de Alfred Hitchcock, de 1959. 10 años después, en 1969, ganó el Globo de Oro por protagonizar la serie de televisión Misión Imposible, transmitida entre 1966 y 1973. También ganó el Globo de Oro 1988 al mejor actor de reparto por Tucker, un hombre y su sueño, de Francis Ford Coppola, que le valió asimismo una candidatura al Oscar. En 1989 volvió a optar al Globo de Oro por Delitos y faltas de Woody Allen. Por otra parte, Ed Wood es una de las películas más personales del californiano Tim Burton, autor de films tan imaginativos y variopintos como Beetlejuice, Batman, Eduardo Manos Tijeras, Mars Attacks, La novia cadáver, Big Fish, Charlie y la fábrica de chocolate, Alicia en el País de las Maravillas, Dumbo...
¡Qué peliculón! Dumbo también, por favor. Es que este hombre hizo películas maravillosas. Fíjate, Charlie, la fábrica de chocolate, me flipa. Recuérdanos, Jero, por favor, el argumento de la película protagonista de hoy en Poniendo las calles, esta película de Ed Wood.
El guión de Scott Alexander y Larry Karaseski se basa en la biografía Nightmare of Ecstasy, algo así como Pesadilla del Éxtasis, de Rudolf Gray, que narra la vida del director estadounidense Edward D. Wood Jr., nacido en 1924, muerto en 1978, considerado por muchos el peor cineasta de la historia. La acción se inicia hacia 1955, cuando Ed Wood empezó a filmar sus primeros largometrajes y en concreto recoge los rodajes de sus películas Glen O'Glenda, La novia del monstruo y la obra cumbre del director Plan 9 from Outer Space, titulada en España Vampiros del Espacio. El productor de película de bajo presupuesto, George Weiss, que lo interpreta Mike Starr, busca director para rodar su última película, una obra sobre el travestismo. Wood logra convencer al productor para que le den el trabajo, alegando su propio travestismo. Finalmente le encargan el proyecto, uno de cuyos protagonistas es el veterano actor húngaro Bela Lugosi, que lo interpreta Martin Landau, el Drácula más famoso de la historia del cine, que por entonces está en plena decadencia por su adicción a la morfina, y al que el director conoce en una funeraria donde Lugosi está eligiendo su propio ataúd. A partir de ese momento se forja una gran amistad entre Wood y Lugosi. Wood cambia los planes del productor y convierte la película en una especie de docudrama semi-autobiográfico donde el propio director se travestía y protagonizaba la historia. El film termina siendo un fracaso de crítica y público que solo se estrenó porque ya había sido vendida a algunos cines antes de su rodaje. Lejos de venirse abajo, Wood busca el reparto para su nueva producción, La novia del monstruo. Mientras Wood estaba viendo un combate de lucha libre, le ofrece uno de los papeles protagonistas al luchador sueco Thor Johnson, que lo interpreta George Steele. La obra, escrita, dirigida y producida por Wood, vuelve a ser un fracaso, a pesar de que el director llegó a compararse con el mismísimo Orson Welles, que por cierto aparece en la película interpretado por Vincent D'Onofrio. La muerte del anciano Bela Lugosi es un duro golpe para Ed. Poco después ya tenía en mente un nuevo proyecto, cuya financiación encontró en la Iglesia Baptista de Beverly Hills. Era Plan 9 for an Outer Space, considerada por muchos, insisto, la peor película de todos los tiempos. El film volvió a ser un fracaso a causa de su ridículo argumento y de los numerosos errores que pueden encontrarse cuando uno la ve.
No, es que es alucinante. Yo no sé, Jero, realmente si esta película es fiel a los hechos reales. Ahí no tengo ni idea porque yo he leído un par de libros y otros me dicen que sí, que se parece, que hay bastante semejanza, pero hay otros e incluso reportajes que han salido en Canal Plus que dicen que esta película como que no es fiel, ¿no? Pero yo quiero tu testimonio, si esta película es fiel o no a los hechos reales.
No es una película biográfica realista y detallista, explicaba el propio Tim Burton. Al hacer un biopic es inevitable contagiarse de la personalidad del biografiado. Por eso mi película quizás tiene un aire excesivamente optimista. El cineasta reconoció que probablemente retrató a Wood y a su equipo de una manera exageradamente compasiva, dejando a un lado sus lados oscuros, porque no quería ridiculizar a personas que ya habían sido ridiculizadas durante gran parte de sus vidas. Nunca he visto a nadie como ellos, seguía diciendo Tim Burton, con su mala poesía y sus redundancias, diciendo en 5 frases lo que la mayoría de la gente normal dice en una. Hay en ellos una sinceridad inusual, surrealista, que siempre me pareció conmovedora. Según Vega G. Lugosi, el hijo del famoso actor, Forrest Ackerman, Dolores Fuller y Richard Sheffield, la representación de Lugosi en la película es inexacta. En la vida real, Lugosi nunca dijo palabrotas, ni tuvo perros pequeños, ni durmió en ataúdes. El biógrafo de Tim Burton, Ken Hanke, también criticó la caracterización de Dolores Fuller. La verdadera Fuller, señaló, es una mujer vivaz, inteligente y con mucho sentido del humor, mientras que la actuación de Sarah Jessica Parker la presenta como una especie de imbécil de comedia durante la primera parte de la película y un personaje bastante crítico y desagradable en sus escenas posteriores. Durante sus años con Wood, Fuller tuvo trabajos regulares en televisión, en Reina por un día o en el show de Dinah Shore, que no se mencionan en la película. A pesar de las libertades dramáticas, creo que Tim Burton es fabuloso, afirmó por su parte la propia Dolores Fuller. Ojalá hubieran podido hacer una historia de amor más profunda, porque realmente Ed y yo nos queríamos. Nos esforzamos por encontrar inversores juntos y trabajé muy duro para apoyarlo.
¿Sabes lo que pasa? Que estas películas que al principio tienen como muy buena pinta, como que van a arrasar, y luego uno dice, joder, pues a lo mejor no ha sido para tanto, ¿no? ¿Cuál fue la acogida que tuvo Ed Wood en cuando se estrenó esta película?
Pues en taquilla funcionó mal, porque costó 18 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de solo 13,8 millones. Que ni cubrió gastos. Eso sí, la mayoría de la crítica la elogió por su descarada cinefilia, su poderosa resolución visual en blanco y negro, sus notables interpretaciones y el maquillaje de Johnny Depp y Martin Landau. En Rotten Tomatoes, Ed Wood tiene un índice de aprobación del 92%, basado en 73 reseñas, que le dan una calificación media de 8 sobre 10. Yo la bajaría a un 7, que es la nota media que tiene Metacritic, que es otra página de crítica de cine. El público encuestado por CinemaScore dio a la película una nota de B+, en una escala descendente de A+ a F. En cuanto a premios, Ed Wood ganó 2 Oscars en 1994 al mejor actor de reparto, Martin Landau, y al maquillaje de Rick Baker, Benil y Yolanda Tuscheng, así como el Globo de Oro al mejor actor de reparto, Martin Landau. Por cierto, Ed Wood también ganó la medalla CEC 1995 a la mejor película extranjera, otorgada por el Círculo de Escritores Cinematográficos, del que soy presidente desde 1998.
Toma ya.
Hoy a Ed Wood se la considera un clásico de culto y una de las mejores películas de Tim Burton.
Sí, es verdad. Dicen que es una de las mejores películas de Tim Burton, es verdad. Y por eso hoy aquí en Poniendo las Calles le estamos haciendo este pequeño homenaje en el espacio de las películas del gran Jerónimo José Martín. ¿A ti, por ejemplo, te parece una buena película desde el punto de vista fílmico, Jero?
A mí me gusta, sobre todo formalmente, pero no me entusiasma. Yeah. Agradezco a Tim Burton que no se centre en el lado más sórdido del personaje y que desarrolle una visión romántica, cinéfila y llena de ternura y comprensión hacia sus personajes. Por otro lado, varios divertidos golpes de humor y su descarada nostalgia también ayudan. Por supuesto, me encanta la recreación que hace del Hollywood de los años 50 y de las penosas condiciones en que se rodaban las películas de serie Z. Y me alegra la decisión de Burton de rodar en blanco y negro. Es excelente la fotografía de Stefan Caspi, con toques expresionistas tan sugerentes como muchos temas de la banda sonora de Howard Shore. Aunque quizás lo que más me conmueve es la amistad entre Bela Lugosi y Ed Wood, maravillosamente interpretados por Martin Landau y Johnny Depp. Es un afecto que va evolucionando hacia una relación casi paternofilial que eleva la emotividad en los momentos más peliagudos de la vida de ambos. Y elogio especial merece el mágico encuentro entre Ed Wood y Orson Welles.
Es verdad, sí señor, con Orson Welles, sí, lo vi en un reportaje en Televisión Española, brutal. ¿El proyecto cómo surge? ¿Cómo surge el proyecto de hacer Ed Wood, Jero?
La película fue concebida por los guionistas Scott Alexander y Larry Karaseski. Alexander la propuso como documental cuando estudiaba en la Escuela de Artes Cinematográficas de la Universidad del Sur de California. Uh-huh. Años después, hartos de escribir mediocres películas familiares, como las dos partes de Este chico es un demonio, Alexander y Karaseski llegaron a un acuerdo con Tim Burton y el productor Denis Dinovi para producir Ed Wood. Inicialmente, Michael Lehman iba a dirigir el proyecto, pero conflictos de agenda con su película Cabezas huecas le obligaron a dejar el puesto de director que fue asumido por el propio Tim Burton, ferviente admirador del denostado cineasta. Ed Wood, afirmaba Burton, escribía sobre sus películas como si estuviera haciendo Ciudadano Kane, mientras que otros las percibían como las peores películas de la historia. Por otra parte, le atraía la amistad entre Wood y Lugosi, similar a la que Burton mantenía con su propio ídolo y dos veces colega Vincent Price. Conocer a Vincent, reconocía Tim Burton, tuvo un impacto increíble en mí, el mismo impacto que Ed debió sentir al conocer y trabajar con Lugosi. El proyecto se estaba desarrollando en Columbia Pictures, pero el estudio suspendió la producción cuando Burton decidió rodar en blanco y negro. De ese modo, el proyecto pasó a los estudios Walt Disney, que produjeron la película a través de su sello Touchstone Pictures, como ya habían hecho con Pesadilla antes de Navidad, que había producido Tim Burton. Con un presupuesto de 18 millones de dólares, Disney no consideró que la película fuera un gran riesgo y le otorgó a Burton total autonomía creativa. A cambio, Burton rechazó un salario como director. En seis semanas, Alexander y Karaseski entregaron un guión de 147 páginas.
Joder.
Burton leyó el primer borrador e inmediatamente aceptó rodarlo tal y como estaba, sin cambios ni reescrituras.
Qué bueno.
En una película como esta, afirmó Burton, no es necesario hacer un guión gráfico. Se trabaja principalmente con actores y no hay efectos especiales. Así que es mejor ser más espontáneo.
Bueno, esto es muy importante. Yo creo que es muy importante. La selección de los actores, Jero, ¿tú sabes un poco por qué, quién, de dónde salen? ¿Cómo fue la selección de los actores?
Tim Burton llamó a Johnny Depp y a los 10 minutos este se comprometió con el proyecto.
Bueno.
El propio actor reconocía que en ese momento andaba deprimido por las últimas películas que había hecho y que al aceptar el papel tuvo la oportunidad de expandirse, divertirse y trabajar con Martin Landau, lo que rejuveneció su amor por la actuación.
Claro.
Depp ya conocía algunas películas de debut a través de John Waters y para interpretarlo estudió la actuación de Jack Haley como el hombre de hojalata en El Mago de Oz y varias caracterizaciones de Mickey Rooney, Ronald Reagan y Casey Kasem. Estudió varios discursos de Reagan porque sentía que tenía una especie de optimismo ciego que era perfecto para Ed Wood. Rick Baker creó el maquillaje protésico de Martin Landau con lo mínimo para que se pareciera a Bela Lugosi, orejas, nariz, mentón y un aparato que cubría su labio superior, pero permitiéndole usar su rostro para actuar y expresar emociones. En su investigación, Landau vio 25 películas de Lugosi y 7 entrevistas entre 1931 y 1956, y hasta compró cintas en húngaro. De hecho, el director húngaro Peter Medak elogió su pronunciación. No eres un actor, dijo Landau, intentando imitar un acento húngaro. Eres un personaje intentando no hacerlo.
Claro.
Landau aparece con su hija en la vida real, Juliet Landau. Por cierto, la casa de Johnny Depp en Hollywood, con vistas a su club nocturno de Viper Room, fue anteriormente propiedad de Bela Lugosi. Para recrear la voz de Orson Welles, Tim Burton combinó la voz de Vincent D'Onofrio, que lo encarna en la pantalla, y la de Maurice LaMarche, un actor de doblaje de dibujos animados famoso por sus imitaciones de Welles y de otros actores de la época.
Madre mía.
El papel de John C. Vanney, Beck Rhines, III, tenía al principio muy poco diálogo, pero se amplió mucho con la incorporación de Bill Murray. George, el animal Steel, como le llamaban, trabajó con un profesor de dialecto durante 3 semanas para recrear el acento sueco de Thor Johnson y llevó unos zapatos con peso adicional para recrear su andar torpe. Los guionistas Scott Alexander y Larry Karaseski hacen un cameo como los miembros del séquito de Vampira en el Brown Derby, vestidos de smoking blanco. Y también hacen cameos los actores Gregory Walcott y Conrad Brooks, que trabajaron con Boots en Vampiros del Espacio.
Es impresionante, impresionante lo de esta película. ¿Alguna cosa, alguna extrañeza, alguna característica, alguna cosa que solamente los ponedores se enteren del rodaje, por favor?
Bueno, que comenzó en agosto de 1993, duró 72 días y debió ser muy divertido. Un día Kathy Wood, la esposa real de Ed Wood, visitó el set y pidió conocer a Johnny Depp. Ese día estaba rodando una escena en la que se veía a Wood muy destrozado, lo que puso nervioso a Burton, por lo que Kathy pensaría. Cuando Depp salió de su caravana, ella dijo, «Ese es mi Eddie». Y todos se quedaron tranquilos. Depp desarrolló una relación de amor-odio con los suéteres de Angora. Bromeó con MTV diciendo que aprendió demasiado sobre ropa femenina mientras rodaba la película y que en ciertas escenas podría haber inhalado más angora que oxígeno.
Claro.
En una escena con Wood y Dolores, el ángulo de la cámara que muestra el techo es similar al de una escena de Ciudadano Kane. En la siguiente escena, Wood se encuentra frente a un póster de esa película. Y por cierto, Ed Wood, la película, costó más que todas las películas de Edward D. Wood Jr. juntas.
Fíjate, es que es impresionante lo de esta película y sobre todo lo del director. La banda sonora, me imagino que algo nos vas a poder decir de la banda sonora de Ed Wood.
Pues que a pesar de su relación previa de 6 películas con Danny Elfman, Tim Burton eligió al compositor y saxofonista canadiense Howard Shore para escribir la banda sonora de Ed Wood, que dura casi 44 minutos. Bajo la presión de terminar la banda sonora de Batman Vuelve, la relación de Burton con Elfman se volvió tensa y Burton admitió que ambos experimentaron diferencias creativas durante Pesadilla antes de Navidad. Nacido en Toronto en 1946, Howard Shore se formó en el prestigioso Berklee College of Music y desde 1969 hasta hoy ha compuesto más de 80 bandas sonoras, entre ellas las del Silencio de los Corderos y las de las trilogías del Señor de los Anillos, por la que obtuvo 3 Oscars y El Hobbit. También es un colaborador constante del director David Cronenberg, habiendo compuesto desde 1979 todas las partituras de sus películas menos una. Cabe destacar también sus bandas sonoras para películas de la talla de Seven, Crash, Alta Fidelidad, Gangs of New York, El Aviador, La Invención de Hugo o Spotlight. La banda sonora de Ed Wood incluye también movimientos de la Toccata y Fuga en re menor de Johann Sebastian Bach, El Lago de los Cisnes de Tchaikovsky y la versión de Ralph Vaughan Williams de Todas las criaturas de nuestro Dios y Rey.
¡Qué barbaridad! Jero, no hay tiempo para más, pero sí que te digo que la próxima semana seguiremos. Te doy las gracias por poner las calles con nosotros una madrugada más. Jerónimo José Martín, un abrazo enorme.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me voy a dar un paseo por Madrid la nuit, asustando a los transeúntes con mi caluroso disfraz de Conde Drácula. Espero que ninguno me parta la cara.
Seguimos poniendo las calles aquí, en COPE.
Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
All that I need, my world, baby, you hold me down.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Seguimos pendientes a esta hora de los incendios en nuestro país. En el término municipal de Ibi, en Alicante, los medios aéreos ya